Hola, hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Minutitos han pasado de las 14 horas. Ya estamos bien informados con el panorama de noticias de nuestros compañeros de Radio Nacional. Durante 30 minutos nos brindaron las noticias del país y el mundo en forma impecable y eficaz, como toda la gente de Radio Nacional. Estamos aquí, tierra adentro, con Leo Sangari en la operación técnica y con Rodrigo Lamardo en la producción, ante las miradas sagaces e inspección general de Alejandro Ponlesica, de Martín Jiménez y de Leandro La Cámara. Es nuestra sección alcahuetería esta, ¿no?
Sí, yo lo dejo hablar a usted, hágase cargo.
Porque se cumplen 150 programas hoy de Tierra Adentro.
Exactamente. ¿Sí? Estamos
viejos ya. Y por ahí La Cámara, que me cruzó en un pasillo de Radio Nacional, me dice, ya está, ¿no? Con 150 es lo que querías. Ya está.
Ya le dije que no dé ideas.
No doy ideas, ¿no? Una vez lo hice en una radio.
No.
Y
no,
mi compañera de ruta, Florencia Ibáñez, me dijo, no digas esas cosas. Y a fin de año sucedió. De pronto quise. Es un tema de Leonardo Fabio. Poco conocido, que le compuso mi amigo Luis González. Luis González, ajá, geminiano como yo, compositor de los temas de Jairo durante mucho tiempo, ¿no? En la primera etapa de Jairo. Compositor del tema Los geminianos se casan si los pescan. Bueno, y este es de González y lo había cantado Leonardo Fabio. Me lo mandó en un CD con una recopilación de los temas compuestos por Luis González, hombre de Montegrande, era hace unos años me mandó el CD, ¿no? Y el otro día lo escuchaba en el auto, cada tanto miro la puerta del auto o mi nieto manotea algunos CDs y empieza a jugar con que los quiere poner ahí en el porta CDs del auto, claro. Digamos. Ya no traen más los autos, no. Pero este el mío trae. Y me mira, claro, no era un tema movidito. Y el nene quería, le gustaba un poquito de cumbia, ¿eh? Y lo iba a sacar. No, digo, no, pará, Juanse, déjame escuchar esto.
Y podemos programarlo, entonces.
Sí, de pronto sucedió, de pronto dijo. Qué grande, Leonardo.
O no lo programamos y lo canta usted.
Leonardo, entero. Otro geminiano, Leonardo Fabio.
Claro.
Bueno, discúlpeme, @NacionalAM870, así es nuestro Twitter. @NacionalAM870, así es nuestro Instagram. Tierra Adentro con Estronati es nuestro Facebook, que monitorea, que visualiza, que controla, ¿no? Que controla.
No, queda muy fuerte eso.
Sí, sí. Mi compañera y mi amiga Mercedes Di Benedetto. Adelante, Mercedes, con algunos saludos.
Sí, los saludos los tiene usted. Yo lo que tengo son mensajes. ¿Vio? Porque María Soledad Michelena dice: qué hermosa voz la de Rafael.
Ah, yo pensé que iba a ser la de Estronati.
No, Rafael, que lo escuchamos la semana pasada. Dice, mi mamá tenía un LP, no se cansaba de escucharlo, se lo habían traído de España.
Exactamente.
El LP.
Vos sabés que fui a verlo a Rafael. Me invitó a última hora, el viernes me llamó Sebastián Cosia, que trabaja ahí con el grupo de Phoenix Entertainment Group, y me dijo, tengo dos entradas.
Y
a 33.000, me acordaba yo. Pero fui a verlo, fuimos con Ana, mi esposa, y nos emocionamos. Impresionante la gente que fue el sábado a la noche al Luna Park. 79 años, impecable la voz de Rafael. 2 horas y media de show, Mercedes, sin interrupciones. Me gustó mucho. Mire que he visto yo en Sector Garrón, Sector G, recitales de Sabina, de Serrat, magistrales artistas. Pero me impactó el despliegue de Rafael, la voz intacta y 79 pirulo.
Sí, escuché esos comentarios y además sin toda esa parafernalia y sin ese aparato que a veces tienen él solito y su voz, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y 6 músicos creo que tienen.
Sí, son, eso me llevó, yo enseguida cuento, digo, 6 músicos y él, sí, eran 7 personas en escena. Veo que muchos espectáculos dicen más de 70 personas en escena.
Claro, sí, sí.
Y qué sé yo, si está bien o está mal.
Y a veces hay más arriba del escenario que abajo.
Sí, sí. Usted sabe que me gustó también el homenaje al tango que hizo. Cantó Malena, cantó Nostalgias. Muy bien. Y hizo una recorrida con temas de él. Y también cantó un tema de Camilo VI, que falleció hace poco, hace un año y medio más o menos. y lo homenajeó cantando un tema muy reconocido de Camilo VI, que estoy tratando de acordarme cuál era. Vivir así es morir de amor. Pero espectacular, ¿eh? La versión de Rafael, espectacular. Bueno, dele. Bien.
Bueno, yo fui a ver a Fu Manchu con mis viejos, dice el doctor Hugo Bab Quintela. Era cosa de mandinga. Parece que había quedado así como muy impresionado por la magia de Fu Manchu. Juan Ángel Socio dice, yo también fui a verlo. Gustavo Dizarro Reinhardt dice, lo conocí personalmente a Fu Manchu. Estuve muchas veces en su bazar y en la salita del sótano. Amigo personal de mi viejo, lo vi hacer magia y sombras chinescas, privilegios de la vida. Y Patricia Vargas me desea que me mejore, porque dice que ella también anda con dolores lumbares y entonces, claro, una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo, así que...
Ha probado de todo, Mercedes. Sí. Ha probado de todo. Vio que cuando
pero ya
uno
viene
está
sin
mal,
andador.
Dice, probá porque hay un tipo que es magistral, una eminencia, y te mandan a...
Tengo una larga lista de recomendados.
A un acupunturista de Berazategui, te mandan a un masajista de Villa Lugano, etcétera, etcétera. Bueno, Twitter, dije, @nacionalam870, aquí leo un Twitter de Roberto Mirabella, diputado nacional, hombre de Rafael, la provincia de Santa Fe, diputado nacional por esa provincia también. Hace tiempo veníamos trabajando para que Moisés Ville tenga su propio registro civil y hoy es una realidad, una obra fundamental que consolida un modelo de Estado público abierto que presta servicios y le soluciona los problemas a las y los santafesinos. Muy bien. Ahora si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta DNI y acceder a muchos beneficios. Bajate cuenta DNI. Ojalá. Para tener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317, Banco Provincia, 200 años. Algunos saluditos tengo de Santi Conde, Damián Verón, desde El Hoyo, discúlpeme, Chubut, provincia de Chubut, Daniel Tombolato, María Sansota, Beto Rodríguez Iriarte, Liliana Negromanti, Doris Nell, Patricia Rosas, Nicolás Di Luca, Fernanda, Marcelo De Stefano, Ana María Pauloni, Angélica Aquino, Mirta Mariscal. Y Paula Calvis. Usted me mencionó a alguien, Carranza, ¿no?
Sí, Ariel Carranza.
Que nos mandó un mail con un saludo muy cordial. Era hombre de radio también, de un programa que se llamaba Naftalina.
Sí, sí.
Que iba en las noches de alguna radio, de varias radios.
Lo recuerdo. Habla muy bien de nosotros dos el mensaje.
Sí, por eso lo digo. Vio como recuerdo los buenos mensajes.
Bueno, estos que leyó son algunos de los tantísimos saludos que nos llegan por los 150 años. Los vamos a ir leyendo en los próximos programas.
Muy bien. Vamos entonces con la historia inicial, Mercedes.
Bien, porque sabe que nuestro presidente ha tenido un hijo, Francisco, sí. Francisquito.
Sí, sí.
No fueron muchos los presidentes que tuvieron hijos durante su mandato. El ejercicio de su mandato. Roca fue uno, Julio Argentino Roca, Santiago Derqui, Urquiza, si lo tomamos como uno de los primeros, el primer presidente. Pero hoy quería hablar sobre Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, opa, que se casó en primeras nupcias con su prima hermana Toribia María Francisca Cabrera y Saavedra, pero enviudó luego de 10 años de matrimonio y entonces un par de años después tomó por esposa a María Saturnina Bárbara de Otálora y Rivero. Si
mamita,
no tenía dos o tres nombres, no pasaba. Saavedra y el padre de Bernardino Rivadavia enviudaron y contrajeron matrimonio con dos hermanas Otárola, la mencionada Saturnina y su hermana Ana María. Saavedra, estamos hablando de Cornelio Saavedra.
Sí, sí.
Tuvo en total 13 hijos, 4 con su prima y 9 con Saturnina. Había asumido Cornelio como primer comandante del cuerpo de patricios y como presidente de la primera junta de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 25 de mayo de 1810. Entonces, en ese momento, tomémoslo como un presidente, porque fue el presidente del primer gobierno criollo, digamos. Saturnina, en ese momento, su esposa, tenía 6 meses de embarazo. Saavedra se enfrentaba ferozmente a su rival político, Mariano Moreno. Recuerda que estaban divididos entre saavedristas y morenistas, que eran como más revolucionarios. Es más, ambas mujeres, las de Moreno y la de Saavedra, tampoco se soportaban. Guadalupe Cuenca, que era la pareja de Moreno, se refería a la esposa de Saavedra como esa gata flaca de Saturnina, así nomás te lo digo.
Se ve que la quería.
A partir de asumir como presidente de la primera junta, Cornelio y su mujer se mudaron para vivir en el Fuerte, que era la residencia de la más alta autoridad, que el Fuerte, recordamos, es lo que hoy es la Casa Rosada. En el mismo lugar donde estaba el Fuerte, con el correr del tiempo, termina construyéndose la Casa Rosada. Bueno, allí, en medio de disputas que había entre estos saavedristas y los morenistas, finalmente Saturnina dio a luz, en lo que sería la Casa Rosada, a un niño. Y celebró su bautismo el sacerdote Manuel Alberti y el padrino fue Juan Larrea, que eran los dos que también integraban la primera junta de gobierno. Bueno, hubo un problemita porque Saavedra, que estaba siempre peleándose, como decíamos, con Mariano Moreno, no tuvo más remedio que llamar a su hijo con el último nombre que hubiese querido ponerle, Mariano. Lo tuvo que llamar así, porque el niño nació el 15 de agosto, que era el día que se celebraba la Asunción de la Virgen María, y en el calendario católico, que era obligado, digamos, ponerle el nombre del calendario, tenía que llamar Mariano al varón nacido en ese día, si no había que ponerle Mariana. Los 9 hijos de Saturnina con su esposo Cornelio fueron Agustín, Melitón, Pedro, María Mercedes, mira, Dominga, Josefa del Corazón, Celestino y María Francisca. Bueno, Marianito Saavedra, el hijo, se casó a los 21 años con Carmen Zabaleta, que era una de las beldades de ese tiempo. Lo persiguió, bueno, en épocas de Rosa fue perseguido, pero llegó a ser 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y de paso le cuento que el nieto de Marianito Saavedra, Carlos Saavedra Lamas, que era un diplomático que actuó en medio del conflicto militar entre Paraguay y Bolivia por el Gran Chaco en el 32 y evitó que Estados Unidos interviniera en toda esa zona, firmó un protocolo de la paz y recibió el premio Nobel de la paz en 1936, que fue firmado por 21 naciones. O sea que todos, digamos, los Saavedra han tenido una larga descendencia muy prolífica por un lado y después que han trabajado y han estado en el medio de las decisiones políticas del país.
13 hijos, Cornelio.
13 hijos, 4 con la primera y 9.
Ah, eso deben, no todos con la misma mujer.
9 con Saturnina, que igual 9 es un lindo miércoles número para la pobre Saturnina. Pero bueno, esa sería la primera dama que fue la primera en dar un hijo
de un presidente.
De un presidente y en donde hoy es la Casa Rosada.
Muy bien, Mercedes, linda historia, ¿eh? Linda historia. Mira, de nuestra historia.
Exacto.
Ahí está. Este no es un programa de historia, sino de historias.
Exacto.
Como dice Pedro Saborido, que nos antecede en la programación de Radio Nacional los domingos, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué escuchamos entonces?
Y De Parto.
De Parto, ¡oh!
Ah, hace mucho que no lo escuchaba, ¿eh?
Mitad porque nos gusta el tema y mitad porque nos gusta Joan Manuel Serrat.
Joan Manuel Serrat,
¿no? Vamos.
Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando 1000 nombres en 2 sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda. A su piel de satén le sienta bien salir de paseo, salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando rayuela, al atardecer es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela, y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. Si la viese usted cantándose canciones de cuna, como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. Corre lagarto, pon otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul y en agosto de parto, de parto.
Hace tiempo y buscando polar una chacarera.
Ahora en Tierra Adentro abrimos nuestra peña Palenque Pampa. Hacete las trencitas, ponete el chiripá y las botas y a disfrutar de nuestro folclore.
Muy bien, estamos en la peña Palenque Pampa como algunos domingos, ¿eh? Porque otros domingos tenemos patio de tango, otros Winco Fom. La Peña Palenque Pampa va dedicada hoy a los amigos del Chimborazo Pub de Campo y Cabañas de Campo de nuestro amigo Gustavo Bosolasco, que el 25 de mayo, el miércoles, va a organizar allí una gran peña folclórica. Será televisada por Argentinísima Satelital con la conducción de Mario Corredeira, me dice Gustavo Bosolasco a través de un WhatsApp que yo transcribo en una servilleta, ¿eh? Porque lo anoté en el bar de la esquina.
Parece Minguito.
Lo anoté acá en el bar de, en el Carabel, en la Valle y Maipú. Empanadas fritas con grasa de chancho. Bien. Vaya teniendo, Mercedes.
Bien.
Locro, eso al mediodía.
Buenísimo.
Rociadito de un buen tinto, ¿no? Y a la tarde, tortas fritas con chocolate.
Ah.
Queda mal mojar la torta frita en el chocolate.
Sí, hay,
¿no?,
que tener cuidado que no esté caliente el chocolate.
Que no esté caliente. Sí, tiene que estar caliente.
Sí, pero uno va a tomar y por ahí se quema, como le pasó alguna vez a algún presidente argentino.
Ah, es verdad. Sobre todo si está en esos vasitos de plástico.
Ah, sí.
Medio flojitos, medio débiles.
Sí,
que
peligroso.
Te quema. Tenés que poner doble vaso. Y no se puede mojar el, la torta frita, ¿no?, en el chocolate. Le queda como una aureola de aceite,
queda
de grasa,
feo,
¿no?
Sí.
Porque antes yo mojaba en...
Y se cae el azúcar.
Mojaba arriba en el café con leche el pan, pero el pan flauta con mantequita y, y azúcar.
¿No le aguanta más eso? Sí.
¿Eh? ¿Qué? No, le hago mucho gesto, ¿no?
Sí,
estoy,
sí,
haciendo mucho gesto. Sí. Eso era rico, eso era saludable, pero lo hacía cuando era chico, ¿no? Pero esto del chocolate no.
Sí, hay...
Bueno, coma el chocolate, no, coma las tortas fritas y después se toma el chocolate.
Mejor.
¿Me iba a decir algo del censo?
Sí, porque me queda la duda. ¿A usted lo censaron?
Sí.
Sí, porque en algunos lados vio que no terminaron de pasar, dice que van a pasar después, no sé.
Después paso, dijo.
Sí.
Como decían algunos que iban a pedir fiado en la tienda de mi madre. Después paso, claro. Y después pasaban por la vereda enfrente.
Claro.
Aquel me debe un vaquero, decía mi viejo, ¿no? Bueno.
A casa vinieron muy tempranito a la mañana, sí. Nos sorprendieron gratamente. ¿Y usted por qué?
Por Caballito.
Por Caballito.
Por Caballito, sí, sí. Aún tengo el domicilio en Caballito. Y ahí en Rivadavia y Río de Janeiro pasaron 11:30, 12 del mediodía.
Está bien.
Un horario prudente.
Discreto, sí.
Sí. Y bueno, ya lo habíamos hecho, lo había hecho mi esposa por internet, ¿no?
Claro, sí, sí.
Tuvimos había que mostrar el código y toda esa historia. Pero ya estoy dentro de los 40 y pico millones.
Muy bien, ¿eh? Lo felicito.
Ahí está. Mi hijo tuvo que esperar, ¿eh? Tuvo que esperar bastante en Núñez, donde vive él, que pasara.
Y era hasta las 6.
Casi hasta las 5:30 de la tarde tuvo que esperar. Bueno, ¿algo más?
No.
Bueno, vamos a la Peña Palenque Pampa.
Dele.
Se quedó pensando, ¿eh?
Sí, me quedé pensando. Bueno, hoy estoy pensativa.
El almacén y otras mitologías es un libro, ya que digo, lo relaciono con el campo, de Beatriz Amutio, ¿eh? Que me lo ha enviado. Una señorita, digo yo, de Junín, provincia de Buenos Aires, ¿eh?
Esos son los libros que a mí me gustan, usted sabe, ¿no?
Sí, se lo voy a regalar.
No.
Esperando resulte placentero alguna de estas historias. Afectuosamente, Beatriz.
Por eso, ¿cómo me lo va a regalar?
Mirá.
Sí, dice para Guillermo Stronati.
Del almacén de
campo.
Me encanta.
Esas fotos. La Ochava,
esta
esquina.
Sí. Dice, prepisa 2x680. Está un poco desactualizado, ¿no? Salvo
en
que
dólares,
esté en dólares. Sí. Sí, porque con el precio de la harina, bueno. Y del trigo, del famoso commodity, ¿no? Que los panaderos se excusan siempre, no, pero me aumentó la bolsa de harina.
Sí.
Y después, pero nunca la bajan.
No.
Cuando baja la harina,
no baja,
igual que la carne. Bueno.
Es así.
La Peña Palenque Pampa, del 25 de mayo de 1810, la del 25 de mayo de 1810 fue una revolución impulsada por un sector de criollos, inicio de un proceso emancipador que concluyó 6 años después, cuando el 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur.
Bien, el 14 de mayo de 1810 llegaron al Virreinato del Río de la Plata las noticias de que se había disuelto la Junta Central de Sevilla, que era el último bastión del poder español bajo el avance del emperador francés Napoleón Bonaparte. Así que esta junta, que se había formado en 1808, había designado como virrey del Río de la Plata a Baltasar Hidalgo de Cisneros. Pero Cisneros queda entonces en una situación complicada,
sí,
porque la junta que lo había nombrado había desaparecido,
sí,
y entonces la legitimidad de su mandato queda claramente cuestionada por los patriotas.
O me voy o me quedo, decía Cisneros, ¿no? O me voy o me quedo. Los patriotas aprueban la destitución del virrey, pero no se ponen de acuerdo en quién debe asumir el poder. En la noche del 24 de mayo, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presenta en casa de Cisneros y logra su renuncia. La Junta Española queda disuelta y convoca nuevamente al Cabildo para la mañana del día 25.
La nueva Junta de Gobierno criolla queda conformada entonces por Cornelio Saavedra, que
sí,
va a tener un hijo, le cuento, a los pocos meses.
Y después 12 más.
Y después, sí, en la presidencia, los doctores Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Sus 6 vocales son Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Mateu. Y entonces comenzaba una nueva etapa de nuestra historia.
Muy bien, y para ilustrar este relato, vamos a escuchar este gatito cuyano, como no podía ser de otra manera, ser
hija,
gatito, El Sol del 25, cuya música es de Santiago Roca y la letra de Domingo Lombardi, en la interpretación Enzo Valentino. Vamos.
Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oigo, ya lo anuncia la voz del cañón. Hicemos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclan sus alborotos al de las mañanas, mezclan sus alborotos al de las mañanas. Viva la patria se oye y el clamoreo, viva la patria se oye y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese, que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contemplo victorioso la cordillera, contemplo victorioso la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, la Cera Soler y otros grandes, y ya paisano. Fueron libres los pueblos americanos, fueron libres los pueblos americanos.
Qué grande, ¿eh? No la tenía esta
qué
versión.
Qué linda.
Tenía,
sí,
la de Gardel, claro, del Sol del 25. Bueno, muy lindo, Mercedes, ¿eh? Lo que preparó para hoy.
También tortas fritas y chocolate.
Eso para el miércoles.
Y hay que ir preparando antes.
Ahí está. Bueno, hasta aquí lo nuestro. Gracias, Leo Sangari. Gracias, Rodrigo Lamardo. Continúan con la programación de Radio Nacional. Se viene el relator Espacio Nacional. La final del campeonato. Boquita y Tigre, desde Córdoba. Chau.
Tierra Adentro, con Guillermo Stronati y Mercedes Di Benedetto, por Nacional.